Bueno, les cuento que vamos a hablar de minería. Si algo caracteriza a la ciudad de Zapala es, ¿no?, la producción minera. Y en este caso estamos con la Asociación de Apoderados Mineros, que continúa con sus críticas a las políticas de la Dirección Provincial de Minería y a las políticas de Estado respecto de la minería. Estamos con Ricardo Fantaguzzi y Claudia Corradini, integrantes de la asociación. ¿Cómo les va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Romina.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ahí estaba viendo también una carta de lectores que habían publicado el año pasado. Continúan sus críticas, pero para explicarle también a la audiencia de Neuquén, a la audiencia de Zapala, que también se renueva, ¿qué es la asociación y cuál es su objetivo?
Bueno, la Asociación de Apoderados Mineros, que tenemos personería jurídica número 3258 del 2013, que se reconoce por decreto provincial. Nuestra organización es facilitar y ayudar a las tramitaciones de los expedientes mineros, de los cuales tenemos mucha problemática con eso por la distinta burocracia que existe no solamente en minería sino en los distintos estamentos ministeriales de la provincia, donde tenemos 253 expedientes parados hace aproximadamente 3 años. Se crea la asociación para esa situación, de tratar de ayudar y agilizar todas estas tramitaciones. Por supuesto, el tema principal que nos convocó fue el decreto que saca el exgobernador Jorge Zapac, el 2967 del 2014, que el decreto básicamente es para regular las carteras de tercera categoría en la provincia. Lo que nosotros estamos intentando con reuniones que hemos tenido el mes pasado y ahora esta semana pasada con el ministro de Energía y con el subsecretario de Tierras en la provincia de Neuquén, es tratar de colaborar y dar una mano para mantener mesas de trabajo, para acelerar estos trámites. Y que no puede ser que en esta provincia, y más en Zapala, donde queremos tener la minería, que es lo más importante que tenemos y donde podemos generar mano de obra genuina, se tarden 3 años aproximadamente en poder la gente tener su cantera habilitada para trabajarla. ¿Qué implicó con este decreto del 2967-14 para regularizar las canteras? Que no para nosotros no está bien la regularización que hicieron, porque lo hicieron en general en vez de hacerla en lugares donde está la zona petrolera, donde la zona de confluencia, donde habían canteras ilegales y los demás. Porque vos imaginate que ese decreto le toca a una persona que tiene su cantera, de la cual trabaja y vive su familia, en la zona de Chosmalal o en la zona del Miné. Y el decreto dice que te van a otorgar la concesión de la cantera, y una vez que vos tengas la concesión la vas a poder trabajar. Si, por ejemplo, tardás 3 años para obtener la cantera y que te den la declaración ambiental y así todo, no te la dejan trabajar hasta que no esté concesionada, cuando esa cantera esté concesionada, se va a vencer el impacto ambiental que el productor ya pagó anteriormente. ¿Y cómo justificamos nosotros, como apoderados mineros, que somos los que tenemos que llevar adelante esta situación para intermediar por ellos ante minería, para que esto sea más rápido y más para que ellos puedan trabajar y todo lo demás, ¿cómo le explicamos que se venció el impacto ambiental porque nos dieron la declaración ambiental, no la podemos trabajar hasta que no nos dé la concesión?
¿Esto significa que hace 3 años no se dan, no se regularizan, no se adjudican licencias a canteras? ¿Es en el centro de la provincia de Neuquén o en toda la provincia? ¿Cómo es?
El decreto afecta a toda la provincia de Neuquén, y una cosa que hay que aclarar es que es sobre tierras fiscales, es lo que el decreto hace o prioriza. La situación de las canteras, que son todas de minerales de tercera categoría, estamos hablando de lo que el común del vecino conoce como el ripio, la arena, lo que tiene que ver con los materiales de construcción, o para que más o menos se puedan esquematizar, sería esas minerales. ¿Cuál es digamos, lo que nosotros vemos como la cámara? Vemos que una vez que se aplicó este decreto, se trabajó, que fue en el año 2014, en diciembre, se trabajó con todos los expedientes del 2014 hacia atrás. Y no se trabajó con los expedientes de 2014 hacia adelante. Por lo tanto, esos 300 expedientes que están varados hoy en Neuquén están y son de años muy antiguos, y que ya estaban trabajando en su mayoría y que ya tenían guías mineras y que estaban habilitados, pero no estaban con las concesiones como lo pretende o como se tenía que realizar por el Código de Procedimiento Minero. Entonces, nosotros estamos hoy en un círculo donde La gente que lo tiene que resolver, si bien estamos con las reuniones y nos han atendido y se ha entendido un poco más, no hubo un criterio de partida para poder interpretar este decreto, porque son cuatro instituciones por las que tienen que pasar los expedientes para poder ahí recién firmarlo el gobernador, porque ese es el último paso, y poder así obtener la concesión de una cantera de tercera categoría en propiedad fiscal. Entonces, de manera, estamos en un círculo donde no hay un criterio todavía consensuado acerca de lo que le corresponde a cada institución informar a la autoridad minera, quién es en definitiva la autoridad de aplicación, y es que la última que va a terminar decidiendo acerca de la recepción que obtenga del gobernador y de la cantera, en definitiva, qué es lo que va a pasar con ella. Pero sí, es una problemática que tenemos, que es muy grave, porque los pequeños productores dentro de lo que es la provincia del Neuquén tienen un desarrollo de su economía, y esa economía se vio fuertemente afectada por este decreto porque tuvieron que parar. Son familias enteras que se dedican a esta situación desde hace años y que se ven sin su fuente de trabajo genuino, y a la vez estas economías que son chiquititas movilizan otras economías regionales. Entonces, todo ese engranaje que antes tenía una movilidad en cuanto a la minería se ve fuertemente afectado.
De todas maneras, es un decreto que viene como a regular esta actividad. Lo que ustedes están cuestionando, más que el decreto, sería el tiempo de demora de respecto de las autorizaciones.
Sí, en realidad,
¿no?
Es la forma en que se aplicó. Yo no digo que esté mal el decreto en sí. Para nosotros está mal aplicado porque no le corresponde. Por ejemplo, si querían tener las canteras todas legales y que no se trabaje fuera de la ley, digamos, metieron a todos en la misma bolsa. Y una cosa es tener reglamentado este decreto para las canteras donde supuestamente va a estar Vaca Muerta, Chigüidos y todo el resto, y reglamentar y que esté todo bajo la ley correspondiente, pero no tiene nada que ver un pobre hombre que tiene una canterita en Chosmalal y que con eso trabaja y alimenta a su familia. Han metido a todos en la misma bolsa, digamos.
Sí. Igual recordemos y tengamos presente que todo lo que tiene que ver con la aplicación y la habilitación de una cantera de tercera categoría, como cualquiera de las otras que establece el Código de Minería, tienen sus controles ambientales y controles de policía minera en cuanto al sistema de explotación. Digo, para que por ahí la gente que no conoce cómo es el procedimiento tenga en cuenta que no es que una persona va, habilita, explota y se termina. No. Tiene todo un seguimiento por parte de la autoridad de aplicación, y además acá intervienen más instituciones, porque por ejemplo, para una cantera, que es los últimos temas que nos han pasado, una cantera que está dentro de cauce hídrico y que a la vez la afecta el decreto reglamentario, se le suma lo que es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, o sea que sumas una institución más para poder habilitar, además de la Secretaría de Medio Ambiente que tenemos a nivel provincial, quien es la que hace las veces de contralor en cuanto al medio ambiente, y Policía Minera, que sería por parte de la Autoridad de Aplicación, que es la Dirección Provincial de Minería, quien controla que desde las canteras se salga con las guías pertinentes, porque recordemos que cada vez que se mueve material de una cantera, lo que hace el productor es, a través de una guía minera, después rendirle al fisco, o sea, se aporta dinero al fisco rindiendo la cantidad de toneladas transportadas.
¿Y esos controles se hacen? ¿Esa estructura está?
Esa estructura está y esos controles se hacen.
No, digo porque a veces existe como autoridad de aplicación, pero por ahí no hay personal o no hay no existe la cantidad de trabajadores suficiente como para regular, ¿no? Estamos hablando de recorrer territorios y, ¿no?
Sí, eso también es cierto. Yo calculo que hace falta personal, no solamente para recorrer y para hacer las inspecciones, sino también personal dentro de minería para agilizar trámites sobre los expedientes, porque por ahí se traba y es tanta la burocracia que hay que falta más personal para que pueda agilizarse el tema. Y eso lo vemos continuamente porque...
Sí, convengamos que para tener un marco de referencia, lo que nosotros tenemos la suerte de trabajar también en la provincia de Río Negro haciendo las mismas gestiones.
Exactamente.
En Río Negro tenés una demora de 4 meses para la apertura de una cantera con guías, habiéndose evaluado y aprobado el impacto ambiental. Y acá en Neuquén nosotros tenemos aproximadamente 9 meses, 1 año, para una cantera en propiedad privada. Para propiedad fiscal ya ves que llevamos
3 años. 4.
Ya 4.
Y con referencia a este tema, yo no puedo entender cómo en Río Negro el tiempo que lleva, porque una vez que se aprueba el impacto ambiental, te llamo por teléfono la misma gente de Río Negro, te dije, señor, tiene su guía, la solicitud de guía, venga a buscarla. Y se terminó en un tiempo muy prudencial. Porque, ¿qué ocurre con estos tiempos de 3 años que lleva a tener una cantera para la gente de acá? Implica costos. Y no es lo mismo el costo para una empresa que para una persona que su familia vive de esto. Uh-huh. Son distintos. Y muchas veces se abandona esta situación de mantener la cantera porque no se puede pagar, porque no la pueden trabajar. Y al no trabajarla, no les reditúa a ellos ganancia de ningún tipo. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces está todo el tiempo eso parado. Y son muchos los problemas de tramitaciones que tenemos que sortear para que esto sea más ágil y más rápido.
Ustedes contaban antes de la entrevista que la Asociación de Apoderados Mineros, esta asociación que ustedes conforman, sería es inédita, ¿no?, a nivel provincial y a nivel país. Sí, cuéntenos un poco también eso y a cuántas personas o familias están representando.
Y nosotros estamos representando básicamente a unos 35-40 apoderados mineros de toda la provincia, que son los que están inscritos en la Dirección Provincial de Minería. Y sí, cuando nosotros la creamos tardamos 3 años en que nos otorgaran la personería jurídica, que lo hizo el gobernador Omar Gutiérrez en un acto hace un par de años acá, uh-huh, en Zapala, que nos entregaron la personería jurídica, y me acuerdo patente las palabras del gobernador que dijo, bueno, lo felicito y ahora ponerse a trabajar. En eso estamos. Sí. Lástima que estamos trabajando, pero del otro lado no se ve el esfuerzo que se hace de este.
Claro, esa fue la oportunidad que vinieron anteriormente a la radio, recordábamos la visita, sí, acerca de la conformación. Así que bueno, este es el trabajo entonces que están realizando y la idea entonces es visibilizarlo, ¿no?, a través de los medios, la cuestión de la demora en la otorgación de los permisos, ¿no?
Tal cual, el tiempo que lleva tener legalmente una cantera a raíz del decreto que sacaron del 2967 y el 14. Porque en realidad te lleva 3 años a obtener la declaración ambiental, como me pasa en un caso mío. Yo tengo la declaración ambiental de una cantera, pero no puedo solicitar guías porque me las niegan, porque no está concesionada. Hasta que yo obtenga la concesión de eso, lo que te repetía antes, se me va a vencer el impacto ambiental. Uh-huh. Y le voy a tener que decir al productor que gaste otra vez dinero en hacer el impacto ambiental. Entonces es invertir mucho dinero en algo que tarda mucho tiempo en que la reditúe a la persona. Uh-huh. También te quería aclarar que con este mismo tema, cuando estuvimos hablando de la página del Río Negro que sacamos esa vez de pobreza minera, hace aproximadamente 10 años hemos visto reducido el espacio físico dentro de la Dirección Provincial de Minería, y en un momento tuvimos reunión con el que era ministro de Energía en su tiempo, Nicola, y con su secretario, el cual había dado la orden de que, porque nos han puesto una mampara, y nos han dejado un espacio tan tan chico que no podemos entrar tres personas a trabajar con los expedientes. Porque los expedientes no es como que vos vas a dejar una nota y te volvés. Tenés que solicitar el expediente, pedirlo, escanearlo o tomar nota. Y son expedientes que tienen 200 páginas, suponete, o 200 hojas. Entonces, ¿cómo haces con la persona que está al lado? Están los dos incómodos, la persona está esperando atrás. Es toda una situación muy incómoda de hacinamiento. Y aparte es peligroso también, en el sentido de seguridad ahí adentro, porque está todo cerrado con esa mampara de madera, más los expedientes, y arriba está escribanía de minas, la parte legal, y hay una sola salida de emergencia. Entonces, toda una complicación que hace que los apoderados no estemos cómodos trabajando en la situación esta, ¿me entendés?
Bien. Bueno, a partir de ahora entonces, por último, ya para cerrar, las acciones que van a llevar adelante, o por lo menos después de lo que es esta visibilización o llevarlo, no hacerlo público o mostrarlo nuevamente.
Bueno, es inconveniente. Parte de ponerlo también, exponerlo de alguna manera y más allá de que nosotros estamos siendo recibidos y estamos teniendo contacto ya sea con el licenciado Monteiro, que es quien es de jerarquía para la parte de la Dirección Provincial de Minería, como nos ha atendido también el director provincial de tierras, el señor Domínguez, y se está tratando de llegar a una solución o algo que agilice que esos expedientes puedan volver a la Dirección Provincial de Minería con alguna resolución. Lo que más necesitamos es que las otras instituciones, tanto como COPADE y Fiscalía de Estado, que son las otras que intervienen dentro de este decreto, también unifiquen criterios para que cada una pueda saber qué es lo que tiene que finalmente colocar en el proveído, que tiene que viajar con el expediente otra vez a Zapala para que Minería lo pueda tomar y directamente actuar. Pues no nos olvidemos que la decisión final la va a tener el gobernador con su firma, y eso también es un trámite que va a demorar tiempo porque definitivamente tiene que pasar por diferentes procesos administrativos. Entonces, un poco poner esto a discusión para que se tomen cartas en el asunto y también se le pueda dar la agilidad que corresponde y que con la que se tienen que comprometer para que la actividad minera como le están queriendo dar el auge, no nos olvidemos que la actividad en Vaca Muerta, que es petrolera, necesita básicamente de la minería para arrancar y para abastecerse. Entonces necesitamos tener esto agilizado y que la provincia dé un buen ejemplo de lo que es la actividad minera, sus regulaciones y los procedimientos que se hacen.
Perfecto. Bueno, Ricardo Fantaguzzi, Claudia Corradini, muchas gracias por habernos acercado a esta información y haberse venido hasta la radio.
No, gracias. Romy, gracias a vos.
Ellos son integrantes de la Asociación de Apoderados Mineros de la provincia de Neuquén.